Hola, 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 madridistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a vozmadridista.com, el podcast más madridista de todo el internet. El único podcast que se permite el lujo de acudir al Bernabéu en pijama a comer pipas de las de sal gruesa incrustada en cáscara. El archivo sonoro que regresa del parón navideño recargado de madridismo sin etiquetas, sin el peso de los polvorones ni la artificial euforia del champán. El podcast que proclama la universalidad del madridismo desde la admiración por la libertad individual de cada madridista para vivir su pasión de la forma que mejor le parezca, porque, como decía Ortega, yo soy yo y mi circunstancia, y nada hay que valore más que la libertad. No permito imposiciones sobre el uso que doy de ella y, por tanto, no reconozco a nadie el derecho a proyectar sus neuras sobre cómo elijo ejercerla. Teniendo esto presente, tampoco juzgo a quien quiera juzgar, a quien desee especular sobre motivos, a todo aquel o aquella que guste de generalizar o a los que encuentren placeres ocultos elucubrando acerca de lo que hago yo con mi madridismo o cada cual con el suyo. Vivimos en una sociedad abierta y transparente y, ¿sabéis qué? Me encanta que así sea. Así que, como resulta virtualmente imposible evitar críticas, es mejor asumirlas con orgullo torero o resignación cristiana, tomarlas con buen humor y que cada palo aguante su vela. Quien quiera hacerlas, que asuma las consecuencias. Quien se sienta aludido, que pida explicaciones. En fin, que este es el podcast número 16 de la segunda temporada de vozmadridista.com y el primero del año 2012. El equipo está líder en solitario a 5 puntos de su rival, a pesar de haber perdido su enfrentamiento directo, en cuartos de la Copa del Rey y clasificado para octavos de final de la UEFA Champions League. El Farsa además da muestras de debilidad y su figura más rutilante no la enchufa, alejado del cariño incondicional de su entregada afición doméstica. Las circunstancias parecen propicias para dar un manotazo en la mesa y presentar sin contemplaciones nuestras credenciales para ganarlo todo. No es momento para pasiones tibias ni hay espacio para corazones desnutridos. No cabe ponerse a buscar afectos ni se admite la excusa de señalar desafectos. El que piense que necesita mimitos, que los busque en el regazo de su madre. Esta es la hora de separar al buen jugador del mito legendario. Quien quiera ver en mis frases señalamientos particulares, que interiorice por qué saca él o ella misma estas conclusiones. Hoy tenemos un podcast que no busca pedir más cuentas que las que cada quien quiera rendir, ni pretende otra cosa que expresar madridismo libre y, si me apuran, hasta soberano. Y para ello contamos con un panel largo y diverso, un panel de seres humanos de incuestionable madridismo. Visiones diferentes y todas importantes. Para comenzar, y porque me considero un caballero aunque me libre de llevar armadura, doy la bienvenida a una madridista apasionada, imparable y sincera. Una mujer que practica madridismo extremo, entregado e innegociable. La capitana quiquerista del madridismo online. Estáis seguro de que ya muchos sabéis de quién se trata. Encantado de tener hoy en el podcast más madridista de todo el internet a Vanessa, @vani_casillas en Twitter. ¿Cómo estás, Vanessa?
Muy bien, muy contenta de estar aquí.
Muchas gracias de compartir con nosotros estos momentos. Desde Cádiz, subido en la admiración que siento por la envidiable prosa de sus siempre atinados posts en su blog, un madridista equilibrado que exhibe pasión merengue con el poder de la reflexión. De nuevo en el podcast más madridista de la red, don Pablo Alfama, @pabloa79 en Twitter, creador del blog Mente en Blanco en soymadridista.com. ¿Cómo llevas el 2012, Pablo?
Tirando, ¿cómo vamos a hacer? Después de las vacaciones, resignado.
Y con el nuevo gobierno y las nuevas medidas por ahí también, ¿no? Asumiendo lo que se viene. Muy bien, y otro Pablo también, poseedor de un blog espectacular, igualmente llamado Mente en Blanco, pero esta vez en blogspot.com, radical y temerario, madridista pecho descubierto y trapecismo sin red, un argentino, afincado en tierras galegas, don Pablo Blanco, Pablitox, @mentenblancorm en Twitter. Bienvenido, Pablo, terminamos el 2011 contigo, saludamos el 2011 contigo.
Eso, feliz año nuevo a todos y que traiga la décima.
Y vendrá. Demostrando que la cordura no es patrimonio exclusivo de la edad, con más madridismo del que puede caber en ser humano alguno, retornando al podcast En Lord de Multitudes, debo decir, porque siempre reclaman su presencia tras algunas ediciones sin estar con nosotros. Me enorgullece de nuevo contar con Daniel Durán, arroba DanielDurán6 en Twitter. ¿Qué tal ese 2012, Dani?
Hola, buenas noches. Pues no podría ir mejor, 5 puntos del Barcelona, no se me ocurre mejor manera de empezar el año.
Muy bien, y con unos clásicos a la vista. Y por supuesto, como no podría ser de otra manera, hoy contamos también con un periodista tan polémico como madridista. Vive madridismo todos y cada uno de los segundos de su existencia, cuestionable como todos en sus opiniones, pero infalible en su madridismo. El creador de soymadridista.com, don Miguel Queipo. ¿Cómo estás, Miguel?
¿Qué tal? Feliz año para todos.
Feliz año, Miguel. Bueno, pues como la gente habrá podido intuir ante la intro que he dado y como todo el madridismo en Twitter ha tenido ocasión de comprobar en los últimos días, se ha generado una polémica después del partido, creo que el partido de vuelta en Málaga, a don Miguel Queipo. Soy madridista en Twitter y director y creador, fundador de soymadridista.com, se le ocurrió la idea de publicar un post en su web, un post que tituló La Quinta del Pijama, tengo entendido. A mí, ¿cómo me llegó este post? Yo pues, recién me le despachaba por la mañana, estaba con el Twitter abierto y me llegó un tuit mencionando el post y mencionándome a mí, preguntando cuál era la opinión que yo tenía, y de una forma bastante indignada me reclamaban opinión sobre el post, así que me puse a leerlo, lo leí por encima, saqué mis propias, no lo leí con detenimiento, la verdad, saqué mis propias conclusiones, con algunas cosas coincido, con otras no tanto, con la forma de hacerlo puedo coincidir en parte, en otras partes pienso que no has estado todo lo afortunado que estás en otras ocasiones, y se ha armado una polémica, ha habido gente que se lo ha tomado muy a pecho las cosas que mencionas. Para el que no esté muy puesto en el asunto, hay antecedentes de esto, hay pues desde ese famoso término despectivo de piperos ante ciertas personas que van o vamos, porque yo me puedo incluir, al Bernabéu y tenemos una actitud u otra ante el rendimiento del equipo, y pues ante este término tú creas uno nuevo que denominas pijameros y que ha sido tomado con diversas reacciones. Cuéntanos, Miguel, ¿qué es lo que te lleva a ti a hacer este post? O cuéntanos un poco por encima también, no solo qué es lo que te motiva, sino qué es lo que expresas tú en este artículo.
Bueno, yo hago este post porque me cabrea mucho la generalización, ¿no? Hay mucha gente que lleva soportando muchos años, ¿no?, el que le llamen despectivamente pipero, simplemente por ir al Bernabéu y hacer lo que le sale de las narices allí, que es una vez de gritar, otras veces no gritar, porque cada uno tiene el día según le dé. Entonces, pues alentado por otra persona, que no voy a decir quién es porque no le interesa a nadie, se le ocurrió lo del término pijamero y dije, venga tío, pues lo voy a hacer aquí y la vamos a liar. Lo hice con mucho más ruido del que pretendía hacerlo, por supuesto, porque si no, no se entera nadie. Afortunadamente el término ha calado. Lo que sí me ha sorprendido, desde luego, es que mucha gente se le haya tomado pecho cuando, lógicamente, no va por ellos. Es decir, a un tío que defiende al Madrid a capa y espada y está defendiendo a su equipo hasta la muerte, en cualquier circunstancia yo no puedo entender cómo se da por aludido cuando le llamo pijamero. Cuando un pijamero es el tío que le dice, oye macho, vente al Bernabéu, y siempre tiene una excusa que es mentira. Repito, que es mentira o es una excusa para no ir. Es decir, que no se deja el alma de verdad por su equipo y es todo fachada. Pero bueno, ya cada cual con lo que ha interpretado. Lo importante es que el término pijamero, que era lo que pretendía, calado y ya está, nada más.
Bueno, ha calado, pero con cierta polémica. Yo comentaba antes, de mientras estábamos en la previa de grabar este podcast, que realmente la gente no ha entendido exactamente esto, porque ha habido personas que se han dado por aludidas sin ser realmente tu intención aludirles. Acláranos un poquito más en detalle a quién te refieres, o sea, a qué tipo de madridista, entre comillas, te refieres con el término pijamero.
Me refiero a esos que dicen que son del Madrid, que no tampoco le defienden especialmente ni nada, sino que simplemente dicen que son madridistas, pero luego cuando tienen la ocasión de ir al estadio, al cual critican siempre, no van. Pero no van porque no quieren. porque se buscan cualquier excusa gilipollesca, porque la gente se queda en lo de, pues que vas alardeando de que tienes un abono, qué coño, ahí pongo, que te viene mal el horario, que es que tengo que comer antes, que es que me viene mal el horario del autobús, que cualquier gilipollez, se busca una excusa que es mentira para no ir. Con lo cual, muy madridistas no demuestran ser. Ya está, un tío que va al Bernabéu es igual de madridista que cualquier otro, sea socio o no sea socio. Ya está, lo que no entiendo es cómo le ha dado la vuelta a la gente.
Ok, bueno, entonces, en este sentido, debería quedar claro que se refiere exclusivamente al que, teniendo la oportunidad de ir, no va. Así que todos los que, cuando tienen oportunidad de ir, van, entendamos que no deben darse por aludidos.
Está claro, es que además hay una cosa que está clara, y es que hay 23 tíos en la plantilla ahora mismo. Uh-huh. Y cada uno tiene su gusto, y a uno le gusta más uno y a otro le gusta más otro, y ya está, yo se lo respeto. Tú puedes pitar a quien te salga de las narices y poner a parir a quien te salga de las narices. Y si quieres comprarte una bufanda, una camiseta, una gorra y vivir debajo de su casa hasta que te dé un beso a tornillo, pues lo haces y ya está, y cada uno hace lo que le da la gana. Lo que critico son esos que dicen que el Bernabéu es una puñetera mierda de estadio, pero cuando tienen posibilidad de ir, se cagan y no van.
Okay.
A eso es al que me refiero como pijamero.
Bueno, yo creo que ha quedado claro. También ahí habrá que comentar, porque sí, yo sí vi también tu intención de demostrar que a veces el Bernabéu se comporta como nos comportamos todos, como se comporta Twitter. El run-run, claro, que acusan
es,
de
esa,
a veces...
Esa era la opción B, es, uh-huh. O sea, la cara B de ese mismo post. Es decir, el run-run, el famoso run-run del Bernabéu es... Tú estás viendo un partido en tu casa, por la tele, como hacemos todos, algunos en pijama y otros en vaqueros, como les sale de los huevos, y con palomitas o con pipa, da igual, como cada uno quiera. Y Cristiano tira una falta y la vuelve a pegar en la barrera, y es la cuarta, y ves 7.000 mensajes en Twitter diciendo, joder, Cristiano, déjale una Xavi. Uh-huh. Pues eso que la gente está escribiendo en Twitter, el tío que está sentado en el Bernabéu lo está diciendo en voz alta. Y eso es el run-run. El otro día contra el Granada, los medios siguen vendiendo que hubo una pitada descomunal a Cristiano Ronaldo y no sé qué coño. Se había 10.000 aficionados del Granada. Y cada vez que la tocaba, pitaban.
Muy bien.
¿A quién se le puede ocurrir que el Bernabéu está pitando a Cristiano Ronaldo? Hay que ser un ceporro.
Bueno, vamos a ver, porque hay mucha tela que cortar. Yo voy a cederle ahora la palabra a Vanessa, no solo porque es la única mujer que nos acompaña hoy, sino porque ella reaccionó, a mi entender, no sé si es que la estamos perdiendo un poquito, ¿no? Ahora mismo, justo cuando le iba a ceder la palabra, tenemos problema, vamos a ver si la recuperamos. Vamos a ir entonces con Pablo Pablitox, probablemente en blanco, blogspot.com. Tú sí que te sentiste en cierto modo... No sé si aludido, pero sí molesto con el post de Miguel, o al menos eso entiendo. Explícanos qué es lo, por qué tu reacción en este sentido sobre lo expuesto en ese post.
Bueno, aludido no me sentí. Me sentí molesto en el sentido de atacar a cierta parte de la afición que no tiene las posibilidades de ir. Ok, ahora se ha calificado, digamos, que es dirigido a esa afición o pseudo afición o posible afición futurible de, bueno, te invitamos al Bernabéu, vienes al Bernabéu, no puedo porque se me murió el perro, no sé, o porque le tengo que dar de comer a mi canario. Vale, ok, en ese sentido son excusas. Quizás la prosa del texto dio lugar a malentendidos, ¿no? Y por eso que mucha gente se ha enojado. Cuando suena el río, agua lleva. Por lo cual, si hay tres personas que se han ofendido, podemos decirles que son, bueno, tres tontos, ¿okay? O que no han entendido porque tienen un intelecto limitado. Pero cuando ya son muchísimos, quizás es algo en el texto que ha sido el resultado. O sea, que dio como resultado eso. A mí no me parece bien que se llame a la gente que no puede ir al Bernabéu pijameros, tampoco me parece bien que se le diga piperos a los que van al Bernabéu, pero yo insisto en que el Bernabéu es una tumba. No puede ser de que 10.000 tíos, por más que sean 10.000 tíos del Granada, no puede ser que los otros 90.000 no se escuchen, o que sea que le permitan, yo no concibo que sea posible que se le permita a una afición rival silbar a tu jugador en tu casa. O sea, eso es algo que no me entra a mí en el fútbol. En Argentina, yo me acuerdo cuando iba a la cancha, si silbaban al jugador estrella tuyo, pues lo menos que pasaba era una pitada tres veces más fuerte que la de los otros, y se armaba la de la Mari Morena.
Bueno, de eso vamos a hablar ahí, pero bueno, parece que hemos recuperado a Vanessa. Vanessa, yo decía que tú para mí eres exactamente lo contrario a lo que describía Miguel en el post. Una persona que vive fuera de Madrid, en Zaragoza en concreto, que cada vez que tiene ocasión, no solo cuando el Madrid va a Zaragoza, sino que aprovecha para ir a Madrid a verlo, se va incluso a Valdebebas, vive, si se entera que un jugador está por ahí, lo busca, vives el madridismo apasionadamente en Twitter y por lo que entiendo en la vida de una manera continua. Vanessa, ¿por qué tu reacción, digamos, tan negativa, hasta el punto de pedir unfollow, de que se deje de seguir a Miguel en Twitter ante este post? ¿Qué fue lo que a ti te hizo saltar?
Bueno, justo voy a aclarar justo dos cositas. No he seguido a ningún jugador, sino que había quedado con él. Y en lo que ha dicho Miguel de pitar a Cristiano, yo es que estaba en el campo, estaba en el Bernabéu, y sí, he oído pitar a Ronaldo y he visto cómo le han pitado, y no llevaban la bufanda del Granada, o sea, iban con la del Madrid. Y en cuanto al post, yo ni me considero pipera ni pijamera, pero sí... me ha parecido un poquito una falta de respeto a una parte del madridismo. El madridismo la gente lo vive como quiere y sobre todo como puede. No es lo mismo vivir a media hora, 45 minutos del campo, que vivir fuera, como estoy viviendo yo o como está viviendo muchísima gente. Y eso que dice ahora de las entradas, pues, yo creo que es más bien una salida, porque es que el post, cuanto más lo leo, más me enfado. O sea, dice que nos gastamos el dinero en botellón, en ropa de kinkis.
¿Por qué dices nos? ¿Por qué te sientes incorporada dentro?
Porque yo del calendario que tiene el Madrid iré 5 veces. Las demás veces me toca verlo en casa. En pijama no, porque me pongo la camiseta, pero me toca verlo en casa. Decir que lo vemos gratis en casa y no ayudamos al equipo, ¿en qué?
Yo ahí es donde veo un poco el fallo o el por qué la gente reaccionó así, porque todos hemos hecho algo de pijameo en alguna ocasión. Yo de hecho pues lo hago prácticamente todo el año, porque aunque soy socio y abonado, pues lógicamente vivo muy lejos y me toca a veces verlo. Yo pago mi DirecTV para ver Liga Española, pero a veces no hay, me toca ver en streaming. Entonces, como él se describen ciertas cosas, y todos en algún momento, y estoy seguro que el propio Miguel en algún momento ha hecho algo de eso, pues a lo mejor en algún momento nos hemos sentido pijameros y por eso quizá se haya uno asumir, porque yo en serio, yo insisto, de todas las personas en Twitter, posiblemente tú, Vanessa, es la que menos identificaría o sentiría que pudiera sentirse identificada con el post de Miguel.
Vale, pero yo sinceramente pienso que es una rabieta que se ha tomado por el por hecho de llamarle pipero o trolero por su blog y tal. Y yo he dicho, sí, le he llamado estúpido y trolero, pero lo mismo que le he llamado se lo puedo explicar. O sea, no se lo he llamado por llamárselo o tal. Y yo no he pedido un follow, yo he dicho que yo sí se lo hacía. Yo no he pedido un follow para nadie.
Bueno, pues has dicho... Yo leí un tuit tuyo, a lo mejor aquí ahora interpreto mal yo, diciendo unfollow para Miguel. Pero bueno, ok, ya hemos visto tu posición. Vamos a ir a posiciones ya no tan extremas. Comenzando por Pablo. Yo te he definido como una persona, Pablo Alfama, como una persona que demuestra cordura y reflexión en sus posts. Y tú hiciste un post aclaratorio, en cierto modo, o explicativo o reaccionando a las múltiples reacciones que viste en Twitter. Y una de las cosas que decías, yo recuerdo particularmente, es que hay veces que la gente dice, confunden pitar a Cristiano porque falla una falta, porque se obceca con algo, a estar diciendo que pedimos que se vaya Cristiano o que lo vendan. Siempre se buscan extremos. ¿Qué, Pablo, tu reacción al aparte de lo que explicaste en tu post, pero para aquellos que no lo hayan leído, tu reacción ante el post de Miguel?
Bueno, yo me encontré con el percal recién llegado del trabajo y vi una serie de comentarios que me llamaron mucho la atención. Pasé a leer el post de Miguel, que no lo había leído, porque claro, ya digo que estaba trabajando. Y realmente tematizaría sobre lo que has dicho, que en mi post era, digamos, un poco llevándole la contraria a él. Es decir, uh-huh. Porque tengo que decir que yo respecto al post de Miguel estoy de acuerdo más, curiosamente, más en la forma que con el fondo. Vaya. Y lo digo bien, porque la forma sí la entiendo perfectamente. Es decir, nosotros, y me pongo yo el primero porque yo lo hago, cuando criticamos la actitud del Bernabéu, estamos cayendo siempre en una generalización. Independientemente ya de que se pueda considerar broma, ofensivo, o de la manera que sea, el término pipero y todas estas cosas, cuando yo critico al Bernabéu, estoy generalizando. Entonces, no me parece lógico que si se va a criticar una postura contraria, también se haga generalizando. Y luego entraría por lo, como estamos diciendo, quién se puede dar por aludido y quién no. Pero si para los que no somos de Madrid o los que no vamos asiduamente al Bernabéu, tiene que ser una ofensa el término pijamero, entonces el término pipero tiene que ser una ofensa para todos los madridistas socios y abonados. Y yo creo que no es eso. Luego ya con el fondo en sí, sí que le llevo la contraria en algunas cosas. Yo pienso que no es lo mismo el hecho de lamentarte en tu casa que el hecho de dirigirte directamente al jugador, porque cuando tú pitas te estás dirigiendo al jugador. Yo pienso que ahí hay cosas que con las que no estoy de acuerdo con él del todo.
Muy bien.
Pero con la forma ya digo que sí.
Último panelista para entregar nuestra opinión a este respecto. Dani, tú leíste el post. ¿Qué opinión tienes de toda esta polémica que se ha generado?
A ver, sí es verdad que yo estoy en contra de cualquier adjetivo o palabra que, porque entiendo que es una forma directa o indirecta de dividir quizá la afición, y creo que es lo que menos debemos de hacer ahora. Sí es verdad que yo también soy uno de los que pide más emoción, que apoye más al Bernabéu, pero es una opinión personal. Igual que el que va al campo, si quiere y como paga, puede pitar y hacer lo que le dé la gana. Entonces, también, yo leí el post debido a lo que se generó en Twitter, y sí es verdad que lo vi un poco exagerado todo lo que se montó, ¿no? Porque yo creo, si alguien quizá debería de sentirse no culpado o señalado por ese post, sería a lo mejor los que vivimos aquí en Madrid, ¿no? Que tenemos más posibilidad de ir al campo y quizá no vamos. Pero personas que viven a cientos de kilómetros, que viven en otro país, que viven en otro continente, entiendo que no se deben de sentir identificados por eso, porque en ningún momento se critica el no ir al campo, sino el tener la posibilidad y no ir, ¿no? No critica a los que no van nunca, sino a los que pueden ir y no quieren. Que yo creo que eso, un madridista de corazón, siempre que tiene la posibilidad, va. Y yo creo que con eso estamos todos de acuerdo. Entonces, creo que es verdad que hay algunos temas con los que no estoy de acuerdo. Quizá el término pijamero tampoco está de acuerdo, igual que no estoy con pipero. Pero sí es verdad que es una opinión más, de un aficionado más, igual que cada uno tenemos la nuestra. Creo que se saca quizá cosas de contexto porque no se acaban de entender bien. Sí puede ser porque quizá a lo mejor no se haya expresado como de la manera correcta o cualquier otro motivo. Pero sí creo que en general se sacó todo un poco de contexto.
Muy bien, no quiero extender mucho más el tema, pero como ha habido cuatro opiniones, le cedo un turno de réplica a Miguel antes de pasar a otros temas, por si quieres aclarar algunas de las cosas que ha dicho el resto de los panelistas.
No, yo creo que mejor ha cogido el espíritu, por lo que le he oído, es Dani, sin duda, ¿no? Va sobre todo por esa gente de Madrid a la que tiene la posibilidad de ir y no le sale de las narices. Y vuelvo a repetir, es porque no le sale de las narices, sí, porque tiene posibilidad de hacerlo, porque a veces que le consigues una entrada, que le consigues, oye, macho, tengo un amiguete que tiene un palco y me ha dicho que le sobran dos plazas, quieres ir. Y siempre tiene una excusa, si es que da igual, si es que no es que las dicen muy tarde los críos, no es que a las 12 de la mañana, no es que a las 4 de la tarde, no, es que tal, es que si voy tengo que comer y es que mi mujer, y siempre hay una excusa. Pues esa gente, esos son los pijameros. Yo soy pipero cuando el Madrid juega en casa y pijamero cuando juega afuera. O sea, que fíjate tú el problema que hay.
Ok, bueno, en cualquier caso, de todas formas, yo creo que, mira, salvando las distancias, incluso ese que no va, aún teniendo la oportunidad de ir, es madridista. Yo no considero que sea menos madridista que nadie. Prefiere el hecho de verlo en su casa. Es más cómodo, no tiene que hacer el desplazamiento y está bien. O sea, no siempre...
No, pero no me refiero a eso, Aurelio. O sea, un tío te está también en su perfecto derecho de no ir al fútbol si no le da la gana. Uh-huh. Pero eso está dicho, esto está referido a esos que no van al fútbol porque no les da la gana y además sí llaman piperos a los del Bernabéu.
Muy bien, vamos porque nos hemos lanzado esto y aquí esta polémica en realidad viene por algo que yo creo que se sobredimensiona en los medios y es algo que no se termina de entender, que es la actitud exigente, en mi opinión, que siempre ha tenido nuestro estadio y la afición. Es posible que Pablitos dice que el Bernabéu no anima o que está hecho un témpano de hielo, y es posible también hasta que la afición critique. Yo estoy seguro de que no es solo los 10.000 del Granada los que pitaban a Cristiano, que a lo mejor hasta ni le pitaban, sino que hay mucho aficionado del Madrid que lo pitaba. Yo mismo desde casa he cuestionado su reacción y cuando voy al estadio, diga lo que diga Pablo, pues también la cuestiono y creo que es algo que sucede habitualmente. Y bueno, se ha puntualizado mucho en el asunto de Cristiano. Tengo las declaraciones. Yo no estoy tan seguro de que Cristiano tenga un problema con la gente que le pita en el Bernabéu. De hecho, si este fuera su problema, y he visto a gente en Twitter diciendo que el mayor enemigo de Cristiano es el Bernabéu, su propio estadio, cosa que me parece una exageración. Si este fuera el problema, fuera de casa sería un portento porque allí no hay Bernabéu. Entonces no entiendo por qué fuera de casa sigue teniendo unas ciertas fallos, aunque yo particularmente estoy muy contento con cómo lleva el año este año Cristiano, ¿eh? No entiendo su frustración de querer hacer las cosas mejor, pero no le critico, me parece que está haciendo una buena temporada. Pero bueno, para ilustrar esto tenemos las declaraciones que hizo Di Stéfano cuando le preguntaron si a él le pitaban o no le pitaban, os los pongo.
Bueno, el público tiene derecho a hacer lo que quiera porque es el que paga. Es el gusto que tiene. Si se mete con Ronaldo porque no hace un gol, hay 100 y después hay 1000 personas que están contentas con él. Por lo tanto, en línea general, el público es el que tiene siempre la razón. Y entonces quiere que el esfuerzo del jugador sea efectivo y ayude al triunfo de su equipo.
A ver, Pablitox, te cedo a ti la palabra porque has sido el que has dicho que no comprendes no solo la reacción del público, y luego al otro Pablo, que también es el que ha mencionado el que no se puede o no se debe criticar, aunque en casa puedas hacerlo y en el estadio no. Pablo, tú ante estas declaraciones de Di Stéfano y en general, ¿ves que haya un problema que Ronaldo esté buscando cariño y que no se le dé y que esté particularmente molesto con el Bernabéu? ¿Cuál es tu opinión de todo este hacer?
Bueno, yo creo que Cristiano Ronaldo está pasando por un momento de baja forma, ¿no? No sé si es una baja forma física, si es psicológica, si tiene que ir al sofrólogo o al exorcista, como desea, como sugería el Sport, pero sí que es verdad que no está rindiendo como rendía, bueno, al final del año. También hay que decir que le dos o tres goles al Sevilla, ¿no? Uno más bonito que el otro. Pero aún así es verdad lo que dice Di Stéfano. O sea, el público es el rey, digamos. O sea, es el que decide si le gusta algo o no. Lo que pasa es que eso también conlleva una responsabilidad. El público que va al Bernabéu y le pita a Cristiano Ronaldo, evidentemente le llega al jugador, lo escucha, y el jugador no es tonto, no dice, ah, son los del Granada los que me pitan. Si sabe que viene de una zona donde hay solamente madridistas, evidentemente sabe que es su propia afición la que lo está silbando. Y a lo que me refiero es, ¿por qué se le pita a los jugadores rivales en tu campo? Joder, para ponerlos nerviosos, para que sientan la presión, para que sepan que no están jugando, para que no jueguen cómodos. Bueno, pues si se le pita a Cristiano Ronaldo su afición en su estadio, lo único que va a hacer es empeorar la situación de Cristiano Ronaldo. De Cristiano Ronaldo, no solo porque es Cristiano Ronaldo, si fuera Kedira, Las, Xavi Alonso o Iker Casillas, le pasaría exactamente lo mismo. Uh-huh. te están silbando tus propios aficionados, dices, ¿pero qué cojones le pasa a esta gente?
Okay, sí, puede que estemos de acuerdo, pero se ha concentrado mucho en Cristiano. Yo he pitado a Las, he pitado a Raimundo y todo el mundo, no particularmente Cristiano, y a Cristiano también, pues porque cuando veo algo que no me gusta, lo expreso. Pablo Alfama, tú eres también crítico con esto, dices que prácticamente el público debería tener un cierto, no sé, de reservar emociones adversas cuando va al estadio, porque le implicas una responsabilidad como espectador de apoyar al equipo de una forma continua. Cuéntanos tu versión. ¿Tú crees que a Cristiano se le castiga más que al resto? Porque también he visto que la gente se queja mucho de que dicen que a Raúl no se le pitaba, o a, que hay jugadores que la afición tiene encumbrados sin mayor motivo, y a Cristiano, con unas cifras estratosféricas, se le aplica mano dura. Pablo.
No, yo te matizaría primero que yo no digo que sí se pueda criticar en casa o en el bar y no se pueda criticar en el estadio. Lo que digo es que no me parece lo mismo, porque el efecto no es el mismo. Es decir, cualquier cosa en la vida se puede criticar. Pero en el estadio pienso lo mismo que dice mi tocayo, ¿no? Creo que cuando tú pitas a tus propios jugadores, el efecto que estás creando normalmente va a ser perjudicial. Y yo lo miro desde ese punto de vista. En el caso concreto de Cristiano Ronaldo, a mí sinceramente todos estos temas me parecen una bacala tremenda. Porque Cristiano pasa siempre por épocas de estas de una mala racha que duran dos partidos, no duran más. Uh-huh. Y ahora ha venido de las vacaciones, que está todo el equipo en una baja forma evidente, ha tenido dos partidos un poco más flojos, pero bueno, no hay más. Pero yo sí critico un poco esa actitud, que luego ya ahí sí que sería bueno no entrar en generalizaciones. Porque se puede hablar por qué el Bernabéu es a veces un estadio frío, y yo eso lo tengo discutido muchas veces con Miguel y con la gente de Soy Madridista, con los argumentos de que si la edad de muchos socios, que si demasiados palcos VIP, las cosas normales que se dicen en estos casos. Pero yo sí he pensado siempre que ahí en Madrid, no ya en el Bernabéu, sino en la ciudad, hay un determinado tipo de público que se da también en los toros, por ejemplo, y que es un, como decía un compañero, Richard, parece ya que tienen como un tic con el tema de la exigencia. Se han creído tanto ya ese papel de exigente que ya se convierten casi en una caricatura. Y en ese sentido yo creo que hay algunos jugadores, y como por ejemplo Cristiano, que por su forma de ser, su forma de vestir, son candidatos número uno a que determinado grupo de la afición le pite. Como también pasaba antes, pues, por ejemplo, con el otro Ronaldo, que era un juergas, ¿no? Pues,
uh-huh. Bueno, pero sí, y Guti también era un juergas y se le tenía cariño. Bueno, también se le pitaba. En realidad, yo creo que se pita casi todos. Miguel, yo quería que tú nos comentaras desde el punto de vista de un medio de comunicación. Porque yo sí vi, por ejemplo, la portada de As, justo con las declaraciones de Di Stéfano, la noté un poco cizañera. Me da la impresión de que este asunto de si hay pitos o no hay pitos realmente es algo que se quedaría más o menos en el olvido, pero que hay ciertos medios que lo aprovechan para meter una cizaña exagerada. Y mira, nos acusan, yo sí me incluyo, yo me considero pipero, yo soy de los que va al estadio y compra pipas, y cuando veo algo que no me gusta critico, ronroneo o hago lo que me da la gana. También cuando veo me emociono y empujo y insulto al Barça y lo que haga falta. Yo voy al estadio también a descargar pasiones hacia mi equipo y hacia el contrario, y hacia el árbitro en ocasiones, y hacia otros espectadores también, no hay problema. Pero sí quería que nos mencionases tú, que precisamente has estado en As, no por señalar a este medio en concreto, pero creo que se ha sobredimensionado, y de hecho, si nos acusan a los que, yo están usando ese término despectivo, los piperos, de que estamos influenciados por lo que dicen estos medios y por eso pitamos a ciertos jugadores, yo creo que se produce también el efecto contrario. Son los otros los que critican a los que pitan, los que sobredimensionan, haciéndole el caldo grueso a estos medios que quieren meter este tipo de cizaña.
Mira, yo llevo 25 años como socio y un par de más yendo al Bernabéu. He visto al Bernabéu pitar a Juanito, pero unas broncas espectaculares. He visto al Bernabéu pitar a Michi, pitar a Martín Vázquez, pitar a Redondo, pitar a Zidane, pitar a Ronaldo, pitar a Beca, pitar, el único pitar a todo el mundo, macho. Y eso es lo más normal del mundo en el Bernabéu, de siempre, que no es de ahora, ni acomodaticio, ni leche. La gente va al fútbol y hace lo que le pide el cuerpo, porque es lo que siente por su equipo. Lo que yo no concibo es que un medio de comunicación lleve a portada que hay X público, que no son participantes de la fiesta del fútbol en sí, como deportistas, que están en contra de no sé quién. Pues lo que habrá que será, lo que habrá que hacer será analizar qué le está pasando a Ronaldo, pero no decir que la gente está enfadada.
Sí, no, no, de ahí han hecho que hay divorcio entre la afición y Cristiano. Vanessa, tú como...
Pero eso lógicamente porque vende, porque Ronaldo es el jugador que más repercusión mediática tiene ahora mismo, todavía por detrás de Beckham, porque tipo este no para de hacer cosas. Pero lógicamente tú pones a Ronaldo en la portada y puedes vender lo que sea, que ese periódico se va a vender, porque hay mucha gente todavía que va al kiosco y elige el periódico que va a comprar según la portada. Y más en un deportivo, que la línea editorial tampoco tiene unos matices aquí descomunales. Si tú eres de Madrid o del Madrid, vas a comprar el AS o el Marca, y si eres culé, vas a comprar el Sport y el Mundo Deportivo. No, no te vas a salir de esos dos, pero la línea editorial en todos los casos es muy parecida, con lo cual te guías por la portada.
Vanessa, ¿tú de verdad crees que Cristiano le está afectando esta supuesta falta de cariño, o es más amor propio, que él siente que las cosas no le están saliendo como quieren? Se criticó mucho que no celebrase el gol, creo que fue al Granada, el quinto gol que metió, ya con algunas personas que habían abandonado el estadio, y se le echó un poco en cara de que eso era una reacción contra el público. ¿Tú lo ves así, o será más una reacción por amor propio de una persona que es perfeccionista y que no estaba muy contenta con realmente su rendimiento?
¿Vanessa? Ha celebrado, se lo hubiera criticado igual. O sea, se le critica por todo. O sea que quizás sí se enfade consigo mismo. Su peor enemigo es él mismo, ¿no? Y en cuanto a la gente que está en el campo, pues... yo qué sé, yo si veo que mi equipo no lo consigue, o que un jugador no llega a meter las faltas o algo, yo creo que le ayudarás más animando que pitando o comiéndote las pipas.
Bueno, esa es tu opinión. Yo la verdad es que no estoy exactamente seguro. No soy muy partidario de los cariñitos. Y es más, se critica mucho al Bernabéu por criticar, y sin embargo no critican a Mou, que seguro que les mete unos carajazos en el descanso, cosa fina. Y eso lo hace... porque yo no me creo que Mou, en el descanso del Granada o del Málaga, llega al vestuario y les dice: no os preocupéis, lo estáis haciendo bien, os voy a tratar con cariño, sois unos tíos guay, ya veréis, no, seguir animaos y tal. No, estoy seguro de que les mete un carajazo diciendo, y no sé si con Red Bull o sin Red Bull, diciendo: esto es una basura, ¿qué coño hacéis? Esto no tiene ningún sentido, a ver si reaccionáis, carajo, o si no me cago en la madre de todos vosotros.
Vale.
¿Lo puede hacer Mou y no lo puede hacer alguien en el estadio que está viendo exactamente lo mismo que Mou?
Pero no es lo mismo 80.000 personas que sientes el calor de 80.000 personas que no 80.000 personas pitando, o sea...
Joder, pero es que si las personas no le pitaran, yo diría, cuando Mou me viene con ese caracazo, le diría: pero si la gente me adora, si pitan incluso cuando la lanzo a la grada. O sea, no pita,
pues
sino que me aplauden.
Pitas al final, como que no estás contento y ya está, pero en la hora y media les echas una mano si no lo consiguen.
Bueno, yo soy de la opinión que son los jugadores los que tienen que echar una mano a que se anime el estadio en cualquier caso. Dani, nos falta tu opinión al respecto de este asunto de Cristiano. ¿Cómo le ves? ¿Le ves que está con un problema de afectos, en plan del Bosque, o le ves que hay, como hemos expuesto también algunos aquí, que tiene algún problema de rendimiento y que él no está muy contento con cómo está rindiendo?
Yo lo que sinceramente creo es que él mismo debería ser un poco más inteligente. A ver, para empezar, la gente no le pita por fallar. Yo no recuerdo que la gente le haya pitado a Ronaldo porque haya tirado a puerta y se le haya ido fuera. Yo creo que lo que la gente le pita o le critica, si es que, macho, si has tirado 10 faltas y ninguna te ha salido, deja alguna a un compañero. O simplemente, en vez de tirar a puerta, centra ese balón. Yo creo que eso es lo que le critica a la gente. No es que falle. Yo creo que a Ronaldo no se le critica fallos, pues todos sabemos que es un jugadorazo.
Sin obcecación.
Y no creo que ningún madridista quiera que se vaya. Lo que le critica es que se obceque por su ansia de ser el mejor y no vea que está fallando, que está desperdiciando muchas faltas, quizá también pueda ser fallo del entrenador, que no le dice que tire otro. Pero yo creo que la gente no le pita los errores. Y si es verdad, haciendo un poco de autocrítica, pues es verdad que yo he criticado y critico a Ronaldo cuando falla como a cualquier otro. Y es que a lo mejor cuando alguien te acostumbra a una nota media de un 10, ¿no? El día que te da un 8, le criticas. Y a lo mejor ese momento es en el que tenemos que parar a pensar y decir, joder, me está dando un notable, me está dando un 8. O sea, ¿le estoy beneficiando siendo tan exigente o le estoy perjudicando? Yo creo que eso muchas veces no deberemos...
Es algo a reflexionar a este respecto. Bueno, han aprovechado esta pseudo polémica que yo creo que se crea un poquito artificialmente, que se mezcla un poco de autoestima del propio Ronaldo con algunos pitos o alguna crítica, y han lanzado por ahí el extraño rumor, yo he leído en Twitter, no sé si salió en algún medio, de que el City prepara el ofertón de Silva más Agüero a cambio de Cristiano. No sé qué opinión tendríais cada uno de vosotros a este respecto. Pablitox, ¿tú cómo verías un canje de este estilo?
Tentador, por lo menos.
Ah, tentador.
Hombre, a mí esos dos jugadores me gustan mucho, pero bueno, Cristiano Ronaldo es un jugador que te puede dar ligas, te garantiza 40 goles por temporada. Son muchos goles, esos goles tan trofeos, esos goles, hay que ser realistas. Estamos hablando del segundo mejor jugador del mundo, o primero, como lo quieras ver, ¿no? A uno le parecerá Messi, a otro le parecerá Cristiano Ronaldo. A mí me parece que es Messi el mejor del mundo, después me parece Cristiano Ronaldo, pero abrumadora diferencia el tercero, que no me parece que sea Xavi, ni mucho menos. De todos modos, yo creo que el Madrid no necesita a Silva particularmente, porque no lo veo adaptándose a este al estilo de juego del Real Madrid. Aunque bueno, como es un excelente jugador, se puede adaptar perfectamente, pero no creo que haga falta. Un jugador como Agüero, quizás sí, eso lo habíamos discutido en otros podcast. A mí Agüero me parece un jugador espectacular y me parecería que sería una buena incorporación para el Real Madrid, pero no por Cristiano Ronaldo. Me gustaría verlos a los dos juntos.
Muy bien, yo no sé si el resto queréis ahondar en esto, pero igual quisiera que vayamos hablando también ya de un poquito del rendimiento del equipo en los cuatro partidos que hubo desde el último podcast, empezando por el partido de Sevilla, que nos dio el liderazgo. Bueno, estábamos empatados a puntos por el asunto aquel del partido más, partido menos, y después el retorno de las vacaciones, con lo que para mí es lo más determinante de todo, que es la lesión de Di María, que era el jugador que estaba marcando unas grandes diferencias y que de hecho en Sevilla para mí fue el mejor y fue un portento y un descubrimiento ponerlo a jugar en la posición de Özil, tanto en el partido de ida contra el Málaga, que nos terminan salvando los turcos, que deben ser los que no celebran la Navidad y por eso vinieron más los turcos, los alemanes, etcétera, Özil, Benzema, y Kedira, particularmente Kedira, un portento de partido también. El partido del Granada, también muy extraño y resolviéndolo con martillo pilón, y el partido de vuelta en Málaga. Ya que estamos con análisis, empiezo por Dani. Dani, tu análisis de estos cuatro partidos un poquito por encima, y si quieres ahondar sobre este asunto, que yo no le doy mucho crédito al posible ofertón de intercambio con el City, pues también. Aunque espera un momentito, porque la verdad es que tengo también otro audio, no sé si lo habéis escuchado a Mou hablando de este asunto. Le preguntaban, bueno, mejor os lo pongo y lo comentamos.
De la afición del Real Madrid intensificó sus pitidos a Cristiano Ronaldo cuando este acababa de ejecutar un lanzamiento de falta, y durante esta temporada el Cristiano tiene unos porcentajes bastante bajos con respecto a disparos a puerta. Tan solo un 20% de sus más de 100 disparos a puerta han ido entre los tres palos, y un 4% y pico tan solo han ido a gol. Entonces, mi pregunta es, ¿ha pensado en otra opción a la hora de lanzar los tiros libres en los partidos? ¿Y qué cree usted que le ocurre a Cristiano Ronaldo, a un consumado especialista como Cristiano Ronaldo, en el lanzamiento de tiros libres este año?
¿Tienes las estadísticas de los otros jugadores fundamentales en otros equipos que en 5 años no hacen los goles que Cristiano hace en un año. Estamos hablando de delantero centro, no estoy hablando para comparar a Cristiano con el defensa central o con el lateral izquierdo. Te estoy pidiendo para lo comparares con los delanteros centro de los otros equipos, españoles o no españoles, internacionales, jugadores importantes, jugadores con títulos. ¿Quieres comparar? Tienes ahí la estadística estudiada al máximo, pero tienes las otras. Estás hablando del Bota de Oro. ¿Pero de qué estás hablando tú? Estás hablando del Bota de Oro. Y el único que marca más goles que él es un chico que juega en una liga de un país que me he olvidado, no sé si es Afganistán o Kazajistán, o un chico que ha marcado más goles que él. ¿De dónde? De Estonia. Estás hablando del Bota de Oro. Estás ahí con un análisis estadística. Dios mío. Qué cosa.
A ver, Dani, yo no sé si habías escuchado esto de Mou, pero bueno, ahonda un poquito con este rumor raro de si hay cambio o no. Vemos que aparte de que intentan meter un poquito cizaña en la rueda de prensa, Mou se la levanta defendiendo a Cristiano. Cuéntanos un poquito qué te aparece también este asunto de lo que ha dicho Mou.
No la había escuchado y yo creo que la pregunta es buena porque se la hace toda la afición, ¿no? Yo creo que no lo hacemos todos, que el Madrid puede aprobar otra variante táctica en las faltas quizá. Y también es buena respuesta porque sí es verdad que todos pecamos y quizá yo el primero en exigentes con Cristiano Ronaldo. Si le pedimos mucho más de lo que se puede hacer y si le preguntamos a cualquier otro aficionado de su equipo, su plantilla, sus jugadores, yo creo que piensan que también fallan más faltas que Ronaldo. Entonces yo creo que no deberíamos de ser tan exigentes muchas veces, y vuelvo a repetir que yo soy el primero con Cristiano Ronaldo, que es el último Bota de Oro.
Muy bien, pues no sé si queréis que sigamos ya con este tema. Estábamos hablando de los partidos. No ha mencionado ninguno de los que hemos hablado todavía el asunto del partido del Sevilla. Era un partido que parecía un poco tramposo después del la derrota contra el Barcelona, contra un equipo puntero de la Liga Española, o de la Liga de Mierda que dice su presidente, y lo resolvimos muy bien, y precisamente con un Cristiano portentoso. Pablitox, tú que mencionaste un poquito antes también este asunto de esos tres goles que hizo. Cuéntanos un poco qué te pareció, cómo reaccionó el equipo y por qué después de ese partido el parón y lo que hemos tenido después, los dos de Copa y el Granada, han sido tan diferentes de lo que vimos ahí.
Antes que nada me quiero disculpar a los oyentes de Voz Madridista porque había dicho que al Sevilla le íbamos a ganar cómodos, pero no le íbamos a anotar seis goles. Lo siento, les hemos metido seis y le hicimos precio. Cristiano Ronaldo metió tres, evidentemente. Bueno, aparte del trayazo ese que metió espectacular de no sé cuántos metros, 35. Es verdad que los barrimos del campo a los sevillanos. Me pareció un poco raro, ¿no? Porque habían empatado al Barcelona con Iturralde jugando hasta el minuto 177, etcétera, etcétera. Me sorprendió la victoria, me pareció contundente y portentosa, como decías vos, con un Ronaldo pletórico completamente.
Y un Di María que se salió, porque esa fue la gran sorpresa de ahí, poner a Di María a jugar en la posición del teórico Zilkaká y se salió dando esos pases, que por eso yo comentaba antes que una de los problemas que veo entre el Madrid de fin de 2011 al Madrid post-turrón o post-navideño ha sido esa lesión de Di María, ¿no?
Sí, y también la panza de Marcelo, entre otras cosas. Sí, vamos a ver. La vuelta al trabajo fue muy dura para el Real Madrid, sobre todo porque tiene jugadores como Xavi Alonso, que son más de un corte que tardan mucho en volver a coger el ritmo. Entonces, por eso que siempre Xavi tiene que jugar todos los partidos, ¿no? No es como Cristiano Ronaldo, quizás. Cristiano volvió mal de la cabeza, creo yo, que quedó mal para mí que sigue, digamos, consternado por el partido del Barcelona. Me parece que quizás está jugando lesionado, quizás es posible que esté tocado físicamente y esté jugando igual porque los quiere jugar todo. pero es verdad que está fallando, se le nota un poco más ansioso, fallando cosas que no suele fallar, por ejemplo el tiro de cabeza que falló contra el Granada, que me pareció increíble que lo haya fallado, fue como el del Barcelona. Son jugadas que no falla él. Eso es lo que me sorprendió mucho.
Muy bien. Bueno, vamos a seguir, vamos, porque no, hay que darle también cancha al resto de los panelistas. Pablo Alfama, esta vez, estas declaraciones de Mou defendiendo a Cristiano, estamos hablando del Bota de Oro, las estadísticas. Yo mismo incluso caí un poco en el juego. Yo pensaba que la estadística de lanzamientos de tiro libre de Roberto Carlos era mejor que la de Ronaldo y luego resultó que no, me demostraron lo contrario. Y yo vuelvo a repetir, lo dije antes, que me parece que no está haciendo una mala temporada. Es más, me parece que está haciendo una buena temporada. Pero, ¿qué te pareció esto de Mou? ¿Y por qué realmente el contraste entre lo que nos pasa en Málaga de llegamos con, después de esa victoria en Sevilla, llegamos a jugar un partido, el primer partido del año, en casa contra el Málaga Copa, empezamos con un marcador súper extraño e incomprensible?
Hombre, sobre lo de Cristiano, yo lo primero que veo es que las palabras de Mou son como una nota de cordura. Yo lo dije antes, que Cristiano, estas malas rachas de Cristiano se dan a menudo, pero que duran dos partidos, al tercero te metes un hat-trick, si es que no tiene más vueltas. Sobre las faltas en concreto, me parece muy bien que lo hayas comparado con Roberto Carlos, porque yo creo que comparten el mismo defecto. Son jugadores que tienen un golpeo tan brutal y luego que intentan un efecto tan raro, que claro, eso sale pocas veces. Yo siempre decía de Roberto, y también lo digo ahora de Cristiano, que probablemente marcarían muchos más goles si tiraran faltas más normales, metiendo interior y por encima de la barrera. Pero bueno, que se está fallando muchas faltas es una cosa. Los números que lleva Cristiano es otra cosa. Eso no hay nadie que lo haya igualado en el Madrid. Uh-huh. Y sobre lo que decías del Málaga, yo creo que el equipo en la preparación va teniendo sus momentos altos, sus momentos bajos. Y si miramos ahora mismo, yo creo que en enero, además el año pasado pasó lo mismo, estamos en un momento bajo, y es lo que pasa, ni más ni menos. No creo que sea más influencia de las vacaciones.
Miguel, ¿tú crees que este contraste entre el día del Sevilla y el día del Málaga se debe también a una baja forma? Hay a lo mejor jugadores de los que dependemos mucho y que cuando no están potentes la cosa se resiente. ¿Tu opinión del contraste de entre estos dos partidos?
Bueno, yo creo que hay futbolistas a los que les cuesta más arrancar después de un parón, ¿no? Como el que tenemos aquí en España por las Navidades. En cualquier caso, yo creo que el bajón físico llegó antes de Navidad. En el partido de Sevilla tampoco es que hiciéramos un partidazo soberano. Lo pasamos mal, ¿no? Cuando todavía el resultado era de 0-1, un tiempecito ahí que nos agobiaron bastante. La cuestión es que eso es una práctica habitual en los equipos de Mou, ya nos pasó el año pasado, el tener un bajón físico en esta época invernal, que es cuando, para empezar esta temporada, el calendario no será más asequible. Nos han colado ahora un clásico en Copa que lógicamente cuando planifica la temporada no sabes qué va a ser ahí. Bueno, la verdad es que pues yo creo que tenemos que empezar a tirar para arriba ya, no sé exactamente cuándo, porque el bajón yo creo que llegó unas fechas antes de lo previsto, con lo cual tenemos que empezar a subir también antes de lo previsto, y debe ser más o menos para mediados de enero o una cosita así, así que vamos a estar ahí.
Muy bien, yo realmente sí que coincido con tu opinión, que posiblemente hay jugadores que les cuesta más arrancar cuando pierden el ritmo de partidos. Quizá por eso también empiezo a comprender el asunto de por qué Mou nunca da descanso a Xabi Alonso, porque parece que es un jugador que no debe perder nunca ese ritmo de competición porque lo siente, y con ello el equipo, que también depende mucho de su circulación. Y vamos a entrar definitivamente a lo que más estaba pidiendo la gente en Twitter, que es hablar de, precisamente ya que lo has mencionado, Miguel, esos clásicos coperos que se vienen. La circunstancia que hemos sacado del partido de Copa En contra el Málaga ha sido una lesión de Khedira que definitivamente parece que no llega a tiempo a los clásicos, y una expulsión de Álvaro Arbeloa, ya voy a ser yo el que se traba la lengua, que nos vuelve al dilema que tuvimos en el partido del fatídico 10 de diciembre de qué vamos a hacer para arreglar esta situación. Yo voy a empezar por Dani, para que nos cuente qué variantes puedes ver posibles ante estas dos circunstancias muy puntuales que desde luego pues un poco desmontan el esquema de los titulares ideales para jugar el clásico. Si te parece normal o te parecería interesante volver a repetir con la opción Coentrao lateral derecho que se probó el 10 de diciembre, o crees que eso hay que descartarlo. ¿Cómo solucionarías este asunto? ¿O a cambiar a un esquema 4-3-3? ¿Cuál es tu opinión?
Sí, es verdad que Mourinho lo tiene complicado, más que nada porque ya no puede hacer un esquema, un sistema con lo que tiene, sino con lo que le queda, ¿no? Muchas lesiones. Sí, es verdad que yo quizá había pensado que podía arriesgarse a meter a Altintop por la derecha, aunque fue un poco caos técnico el partido que jugó ahí, y sí formar un tribote con Coentrao, Las y Xavi, ¿no? Pero hoy creo que, viendo la prensa, creo que se lesionó también Altintop, o sea que esa opción casi se descarta. Yo creo, y si repito y repetiré siempre, que este Madrid a este Barcelona, en este momento, se le tiene que jugar con tribote. Yo creo que en el momento que no se juega con tribote, se puede hacer quizá un buen partido, se puede marcar como la última vez, pero yo creo que el Madrid, si no juega con tribote, va a sufrir mucho con el Barcelona. Entonces, sí es verdad que yo pondría un tribote, y sí pondría, y todo también depende, como hemos dicho, de lo que quiera variar Mourinho la defensa, ¿no? Mucha gente habla de Pepe en ese tribote, y quizá sea para mí una de las mejores alineaciones, como sería Las en la derecha, meter a Albiol, Varane en el centro con Ramos, en la izquierda Marcelo, y hacer un tribote con Pepe, Xavi, Coentrao. También se puede cambiar Coentrao, lo puedes cambiar por Sagin, o como tú quieras. Sí es verdad que Mourinho tiene ahora mucho la clavija muy apretada, porque no le quedan casi jugadores. En caso de jugar con un 4-2-3-1, como hizo la otra vez, sí veo posible que pueda poner a Coentrao en la derecha. Porque sí es verdad que no fue uno de los que hizo un peor partido en ese clásico. Entonces, no sé, Las está dando mucho más rendimiento. Yo, personalmente, sí pondría a Las en la derecha. Más que nada porque te aporta algo más de ataque que Coentrao. Quizá ahí puedes sujetar un poquito más al Barça.
Vanessa, ¿tú qué opinas de esto? ¿Qué opciones trabajarías tú por ahí? Lo que veo es que nadie está planteando la opción que parecería más lógica, que es Ramos regresa al lateral y poner a los centrales posiblemente Carballo o Albiol con Pepe. Ya no se contempla como una posibilidad. ¿Tú cómo solucionarías este dilema, Vanessa?
Yo lo que digamos...
Es una buena alternativa.
Lo que sí echaré de menos a... Me preocupa que no esté Khedira y Alvarito. Mm. Ya sé que hemos jugado sin ellos, pero me hubiera gustado verlos en el 11.
Sí, pero desgraciadamente no es posible. Pablitox, ¿cuáles son las alternativas que a ti al menos más te gustan? Dentro de las posibilidades, cambiar el esquema, no modificarlo, mover hombres... Opinión.
Tribotazo al canto. No hay alternativa al tribotazo. Es verdad que la baja de Khedira es crítica, es vital, es uno de los jugadores más importantes que teníamos. Y además que tampoco tenemos muchos mediocampistas defensivos que valgan la pena. Bueno, Sagin todavía sigue ahí en pretemporada. Yo jugaría con Casillas en puerta, jugaría con Lasagna Darrea a la banda, jugaría con los dos centrales, muy posiblemente con Varane y con Sergio Ramos. No pondría jamás a Sergio Ramos en la banda, porque no. Por la izquierda pondría a Coentrao, a Marcelo. Marcelo ya se hizo el ridículo contra Alexis Sánchez el último partido, así que, y contra Dani Alves, no quiero sufrirlo de vuelta. Y en el centro del campo jugaría con Pepe y con Xavi Alonso. Y después me faltaría una pieza en este esquema que quisiera hacer yo, porque a mí me gustaría jugar con los dos delanteros. Me gustaría jugar con el Pipe Higuaín y con Benzema. Lo que pasa es que no sé si va a ser un caos táctico, quizás poco aprovechable contra el Barcelona. Depende de si salen con tres centrales o no. Si salen con esa formación de tres centrales que se gira para adelantar a Alves de interior, quizás sí que le pondría a los dos delanteros para clavarlo, sobre todo a Alves en la defensa. Pues claro, Madrid atacando con dos delanteros, más Cristiano Ronaldo y más Osilo Kaká, evidentemente es una sobrecarga para los tres centrales y más Che Marrano y Keita.
Lo que ha sido sorprendente es cómo la gente ha asimilado lo que el año pasado muchos criticaron de haber sacado a Pepe en el tribote. Ahora la gente lo da como una opción bastante válida. Pablo Alfama, esta vez para distinguirte del otro Pablo, contigo he discutido en Twitter sobre la posibilidad de Sahin o no Sahin. Yo puse, traté de hacer trending topic in Sahin we trust. Yo creo que si fue el mejor jugador de la Bundesliga, debería ser una opción válida para jugar cualquier partido, y este el mejor. Es más, de hecho, tuiteé que yo recomendaría a Sahin pedir la titularidad a Mou para, con total seguridad, si es que está con ganas de convertirse en un jugador legendario. ¿Cuáles son tus alternativas para estos clásicos? Porque si estuvieran los dos, que está el lesionado y el sancionado, todos más o menos tenemos clara la alineación, pero ante esta adversidad o percance, ¿cuáles son las opciones que más te gustan?
Hombre, lo de Sahin a mí me encantaría, pero yo no lo veo viable ahora mismo. Y es un tipo que desde las navidades no ha jugado nada, y yo creo que no está todavía para esto. Habrá que tener más paciencia con él. Yo lo que no creo que sea imprescindible el tribote, me explico. Es decir, es evidente que hay que poblar más el mediocampo de lo que se hizo en el último clásico, porque por ahí, si no, la inferioridad se rompe el equipo. Pero yo creo que hay otras alternativas que no tiene por qué ser un tribote. Es decir, la opción de subir a Pepe me parece bien, porque es un especialista que puede tapar mucho al corte, y que Lass en ese sentido es más desordenado. Pero la pareja Xavi y Pepe, yo creo que se la puede acompañar, por ejemplo, con dos jugadores de banda que cierren a la hora de defender, y ya es un centro del campo de cuatro, un 4-4-2 clásico. Por ejemplo, con Coentrao o Marcelo incluso en la izquierda, y Di María si llega en la derecha. Entonces yo creo que opciones tácticas hay muchísimas.
¿Y los dos de arriba, Cristiano y Benzema?
Sí. Yo creo que Benzema es intocable hoy por hoy, y Cristiano está en mal momento, pero Cristiano este partido tiene que jugarlo. Yo creo que... yo ya digo que alternativas hay muchas, pero yo creo que la clave está en que el sistema, por un lado, la táctica funcione, sea cual sea la que se elija, y por otro lado también que demos la talla. Es decir, que los jugadores que son importantes decidan, cosa que no ha pasado en muchos clásicos.
Miguel, no te voy a decir que te pongas en la piel de Mou o qué es lo que piensas que va a hacer Mou. Quiero saber qué es lo que harías tú. Tú te has declarado sainista, creo que incluso en tu biopic de Twitter lo tienes puesto. Y sin embargo te he visto comentar como que no contemplas la opción Sahin para este partido. ¿Cuáles serían tu alineación o tus preferencias para estos clásicos?
No, al revés.
Y también teniendo en cuenta, perdona, que estamos hablando de una eliminatoria. O sea, son 180 minutos y puede pasar mucho, puede haber sanciones, puede haber lesiones, puede haber... O sea, hay que jugar la eliminatoria, no tanto el partido, ¿no?
Sí, bueno, de lo que estaba empezando a comentarte, yo ayer precisamente discutía, no recuerdo con quién, que yo sí apostaría por Sahin en el partido de ida. Yo creo que es ahora, ¿no? No hay ningún escenario mejor que un partido en el que vas a salir motivado al 100% para empezar a recuperar tu punto de forma. Conviene decir también que nosotros tenemos bajas, pero ellos son 16 ahora mismo, ¿no? Entre lesiones, Keita en la Copa de África, tal, están también en cuadro. No tenemos mucho margen de maniobra, ni nosotros ni ellos. Ellos con 16 jugadores, el 11 va a estar cantado, prácticamente. La cuestión es saber cómo van a jugar, porque saldrán con un dibujo que se amolda a 3 centrocampistas, 4, 5, 6, según su interés. Y para nosotros lo fundamental es blindar el centro del campo. Hablaba Pablo de 4 centrocampistas, ¿no? Añadiendo a los dos de las alas y tal. Yo sigo diciendo que hace falta alguien más ahí. Tienes que poner 3 en el centro por lo menos, y los dos que jueguen como interiores que puedan cerrar y dejar las bandas solo para laterales. Y ya, sobre todo, es colocar a alguien encima de Alves para que Alves no pueda subir alegremente. Alguien tiene que ocupar esa banda. Pero vamos, elucubrar a estas alturas es una tontería, porque los dos equipos se conocen perfectamente.
Muy bien, pues igual de todas formas me interesa elucubrar, porque sí he notado cierto derrotismo. He visto en algunas páginas web comentarios de gente que si no es el mejor momento, que si justo con estas lesiones, etcétera. Yo creo que cualquier momento es un buen momento para jugar este tipo de partidos, y que la plantilla tiene la suficiente calidad como para salir con garantías. Hay que hacer lo necesario en el plan de la motivación. Vamos a especular ahora, en lugar de qué es lo que nosotros querríamos, viendo lo que ha hecho Mou normalmente. Dani, ¿qué crees que finalmente haga Mou? ¿Cuál es la opción que tú ves más posible que haga, ya conociendo lo que le hemos visto en un año y medio que llevamos con Mou?
Sí, es verdad que muchas veces Mourinho deja muchas pistas de lo que va a hacer en el partido anterior al Clásico, ¿no? La otra vez vimos cómo puso a Cuéntaro en el partido anterior contra el Barcelona, y a pesar de eso, muchos, entre los que yo me incluyo, lo descartaba, y al final acabó poniendo a Cuéntaro a la derecha, ¿no? Yo sí pienso que va a poner un tribote, porque como tú bien has dicho antes, es un partido de ida y vuelta. El Madrid no se puede volver loco. Jugamos en casa y un gol del Barcelona nos haría muchísimo más daño que incluso marcar nosotros, ¿no? Porque el Barcelona luego juega en su campo, puede marcar. Entonces yo creo que no debemos de despistarnos y pensar que vamos a ganar 2-0, 3-0. Un empate puede ser muy bueno. Que el Barcelona no te marque en tu campo puede ser muy bueno. Y más a las circunstancias que estamos, ¿no? Con que Dira ha lesionado, Arbeloa ha lesionado, tienes a Altinto que no juega mucho pero también está lesionado. Entonces yo creo que si el Madrid debería salir, esperar que Barcelona... No es un pensamiento... A ver, no quiero que la gente piense que es un pensamiento de equipo pequeño, sino que es un pensamiento de una eliminatoria, que son dos partidos. Entonces sí creo que Mourinho va a sacar un tribote, y sí creo que va a poner quizá a Xavi, Pepe y Cuéntaro en el centro del campo con las por la derecha.
Vanessa, tú dices Benzema y 10 más, estabas comentando. Te quería preguntar por el factor anímico también. Mou hizo unas declaraciones diciendo que bueno, que la Copa pues ya la ganamos el año pasado, es un título importante, pero que realmente es más importante en Liga y Champions. No sé si queriendo quitar hierro o buscando, no sé, a lo mejor la gente lo pueda interpretar como creo que interpretó Julián Ruiz, como diciendo, le estoy quitando importancia por si no lo hacemos tan bien como se debería. Factor anímico, ¿cuáles crees que sean las claves para que el equipo regrese un poco a su confianza y se crea con capacidad de esto? Porque yo veo, por ejemplo, a Benzema, si todos cogiesen el ánimo que tiene Benzema en estos últimos partidos, yo creo que les pasábamos por encima.
Yo es que empapelaría el vestuario completo de declaraciones, vídeos y demás, y les diría de salir a matar. Obviamente sí, es más importante la Champions y la Liga, pero es contra el Madrid, es contra el Barcelona, yo les quiero ganar siempre. O sea, en lo que es mentalmente sí les prepararía bastante bien, porque ellos vendrán con todo, me imagino.
Pablitox, el partido este del Mallorca que está justo antes, ¿crees que puede tener pistas? ¿Puede servir? Es un partido que desde luego no debemos, no hay lugar a margen al error. El Barcelona creo que juega con el Betis, por ahí podrían no tenerlo tan sencillo como parece, pero no podemos reservar nada. ¿Ves como Dani que puedan haber claves para el Clásico en lo que suceda en Mallorca?
No, yo creo que el partido en Mallorca va a ser algo completamente normal, o sea, en el sentido de que va a ser regular. O sea, el Madrid saldrá con sus jugadores, seguramente ganará el partido, o por lo menos va como claro favorito. No creo que se dedique a experimentar en ese partido Mourinho, sino que quizás reserve alguno que esté tocado. Quizás Benzema, si sigue tocado del último partido, o del anterior, cuando quedó un poco tocado ahí con la lesión. No sé si fue en la ida de Málaga, fue, ¿no? Creo, no sé. Bueno, que estuvo el golpe cuando tuvo la contusión. Quizás lo reserva él, juega el Pipa Higuaín. Quizás pone a Pepe en el centro del campo, aunque no lo creo. Yo creo que va a jugar con la formación que viene jugando hasta ahora en Liga. Y creo que el partido que va a ser de ida en el Bernabéu, en el Barcelona, va a ser completamente diferente al de la vuelta.
Pablo, el otro Pablo, con respecto a este asunto del partido de Mallorca, apuntaba Dani que pudieran haber pistas. ¿Tú crees que puede servir además incluso como un tema de una especie de test de evaluación in situ y en un partido de competencia de lo que pudiéramos ver el miércoles?
Hombre, los precedentes dicen que sí. El año pasado, cuando la innovación, digamos, era poner a Pepe en el centro del campo, lo ensayó en Bilbao. Y este año ya había citado Daniel el ejemplo de Coentrao, que creo que fue en Ámsterdam, ¿no? Jugando el lateral derecho. Yo creo que sí. Y por otra parte, que es lo normal. Si estás pensando en una táctica, algo que vas a tener que poner, que mejor que hacer un ensayo con balas de verdad, ¿no? Yo, que luego quizá Mourinho opte por lo contrario, pensando esto que estamos pensando todos, pues a lo mejor quiere despistar. Pues también podría ser. Pero bueno, yo creo que sí podemos sacar alguna pista.
Muy bien, Miguel, vamos a terminar contigo y ya vamos a ir también cerrando el podcast. No quiero que te atrevas con un pronóstico de resultado. Sí con, digamos, tratar de convencer a la afición, que la veo de nuevo un poco, me pasa como con con el año pasado. Hay un cierto escepticismo de nuestras posibilidades. ¿Tú eres de los que está con ese escepticismo o piensas, bueno, y si lo piensas, pues, ¿qué recomendarías a la afición para afrontar este clásico con otro ánimo?
Yo lo que digo siempre, mis amigos son los que están en la sala de trofeos ahí encerraditos. Entonces, ganar a estos a mí no me motiva especialmente en una liga y tal, pero en una eliminatoria son los que te ponen por delante y te los tienes que llevar puestos. Así que desde el minuto uno a la yugular, a quitándolos de en medio, a que se le bajen los humos, a pegarles un palo moral, a que se queden sin esa copita que tanto les estorba, la copita de nuestro rey, a que sigan a 5 en liga, a ver si es posible que este fin de semana estén a 8. Y ya está, ya nos cruzaremos en Champions. Yo sigo diciendo que va a ser en marzo y a pegarles el estacazo definitivo para que se acabe la mentira.
También sería volver a repetir un maratón de clásicos. Mira, yo voy a terminar diciendo lo siguiente: ¿cuál es mi opinión con respecto a este clásico? Yo pienso que si sale Nuri, yo pienso que Nuri se saldría. Pero bueno, salga quien salga, espero un Cristiano brillante. Un Cristiano tapando bocas. Yo creo que él está consciente del papel que debe asumir. Lo decía al inicio. Creo que él quiere pasar de ser un gran jugador, un enorme jugador, a ser un mito, una leyenda. Y esta es una grandísima oportunidad para Cristiano. Creo que además el hecho de no haber estado tan fino y haber recibido, entre comillas, un poquito de críticas, le va a servir de acicate también para romper con todo. Y espero ver a un gran Cristiano en esta eliminatoria en general, aquí y allá. Confío muchísimo en la forma física que tiene Benzema. Confío también en el baluarte que es Sergio Ramos en atrás, le pongan en el lateral o le pongan de central. Y creo también que el ejemplo, lo que sucedió en el partido de Málaga, nos está demostrando que hay un cierto resurgir de un gran Ozil. Pienso que es la oportunidad necesaria y bonita que estos jugadores deberían estar buscando para resarcirse para reclamar el papel de leyenda que yo sí les voy dando, porque yo creo que este equipo y esta plantilla que hemos tenido con Mou es una plantilla legendaria que debería marcar época, quizá, y debería empezar este año, pero con la edad que tiene es para mucho, y espero que este cambio de ciclo que vengo anunciando empiece a verse en esta eliminatoria, porque además el Barcelona de nuevo da muestras de debilidad. Señores, estamos a 5 en liga después de que ellos nos ganaran. Empiezan a volver a conformarse. Su único aliciente es el asunto de tratar de hundirnos en la miseria. Y creo que además la estadística está para romperse. Y hay demasiados partidos de Guardiola sin perder en el Bernabéu. Y es el momento de que suceda. En fin, que en cualquier caso, quiero pedir disculpas a la afición por necesitar esperar hasta un día más al podcast. Tuvimos unos problemitas técnicos que no logramos solucionar. Quiero agradecer a todos los que me felicitaron el cumpleaños. Estoy totalmente emocionado de las muestras de cariño que recibí. Más de 300 personas, más de 300 mentions felicitándome el cumple. De verdad que me dejasteis muy, muy abrumado. Y quiero ceder un último turno de una ronda de palabras, porque no quiero dejar aquí el super monólogo, a cada uno de vosotros, para que enviéis el ánimo a la afición en este sentido. Voy a comenzar con Pablo Pablitox.
Bueno, ya estuvimos hablando en el último podcast que hicimos el año pasado, no sé si te acordás, en Navidad. Yo creo que este año va a ser un año en blanco. Los segundos proyectos de Mourinho siempre suelen ser mejores, por decir suelen ser, son mejores. Yo creo que la plantilla que ha confeccionado es maravillosa, con los mejores jugadores europeos y con casi todos los mejores jugadores sudamericanos. Es una plantilla joven, quizás peca eso por experiencia, pero lo gana con un hambre de gloria. Cristiano Ronaldo es una bestia, es un titán, y lo único que quiere es ganar. Es 100% madridismo. Lo mismo digo para Benzema, Higuaín, Sergio Ramos, Iker Casillas, Ángel Di María. Son jugadores especiales, son más que cracks, nos van a dar muchas, muchas alegrías. Creo, confío, estoy confiante, como diría Cristiano, que vamos a ganarle al Barcelona esta eliminatoria de Copa del Rey, y estoy prácticamente seguro que vamos a salir campeones de Liga, estoy casi seguro, y yo creo que la Champions llegará, si no es este año, que creo que también va a llegar el año que viene. Yo estoy seguro que hay que confiar en este proyecto, porque es Mourinho y es Dios.
Dani, confianza a la afición, dale.
Sí, es verdad que cuando más desilusionados estamos ante un Real Madrid-Barcelona, mejores resultados tenemos, ¿no? Y yo quiero acabar con una frase, ¿no? Y es que no debemos dejar que ni las circunstancias ni nadie nos quite la ilusión por lo que creemos, queremos o disfrutamos. Solo es eso.
Vanessa, anima. No sé si vayas a ir al estadio o no, pero... Cuéntanos, porque tú siempre tienes toda esta energía vital que manejas. Convence a la afición de las posibilidades del equipo.
Nada, yo les diré que sigan confiantes, que el 13, 19 y 25 de mayo estaremos en Cibeles.
Fenomenal. Pablo Alfama, tu turno.
Yo confieso que después del último partido en Málaga, yo era de los que estaba un poco pesimista, pensando, uff, cómo está el equipo. Pero la verdad es que me he ido viniendo arriba, veo señales por todas partes. Este 2012 que empezamos ganándole al Barcelona en baloncesto, que por lo visto, no entiendo de baloncesto, pero no pasaba desde que Franco era cabo. Y yo lo veo. Y soy optimista y pienso que va a ser una eliminatoria difícil, que van a haber por los dos equipos muchas precauciones, pero creo que la pasamos y va a ser un golpe moral importante. Y la afición en estos tipos de partidos, respecto a lo que hablábamos al principio, yo creo que la afición en estos partidos no es sospechosa, entonces no hace falta tampoco animarle nada, ¿no? Que los socios vayan limpitos, que dicen que eso ahora es lo que hace falta, y animar todo.
Miguel, cierra esto, crack.
Pues es que no hay que decir nada, que somos el Madrid, coño, que somos el Madrid, que esto no lo fulminamos sin pestañear, que le den morcilla, que se queden sin copa ya, en enero, a tu casa, al Nou Camp, ala, a hacer pipí, a comer palomitas y hacer lo que te dé la gana, pero fuera de la copa, y a cinco, por lo menos.
Señores, corran la voz. ¡Siempre fieles!
¡Coño, siempre!